Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del Toco y me voy, del análisis post-partido del último encuentro del Real Zaragoza. Un análisis feliz por lo que se vivió en la segunda mitad, que realmente no se podía sospechar, no se podía esperar que después de llegar al descanso con un 2-0 y con una sensación de debilidad, ¿no? De palidez extrema, quizá no tanto en el juego, porque no fue un Villarreal B que arrollara al Zaragoza en la primera parte, pero sí que esa sensación de que tú necesitas mucho para generar algo y el rival con nada o apenas nada es capaz de herirte, ¿no? En la segunda parte lo sabemos, salió Azón en el minuto 45 por Gueye, salió también Bada por Eugeni. Y en el minuto 50-51, después de una, yo creo que muy buena asistencia de Larrazábal, Azón fue capaz de superar al portero con un disparo raso y cruzado, y ahí el cuento cambió. Ahora, el cuento podía haber sido de terror si tres minutos antes, creo que fue Carlo Adriano, el autor del 1-0, ese disparo desde la frontal sin apenas oposición, encuentra portería en vez de encontrar la parte externa del palo de Cristian, ¿no? No sé tú cómo lo viviste, Dani, si crees que este partido puede significar un cambio de tendencia, un cambio de rumbo, o simplemente va a ser una gran alegría, pero que se va a terminar ahí. Pero sí que hay temporadas en las que da la impresión de que un momento te cambia el Oremus, ¿no? Y hay ejemplos en el pasado de eso que sucedió. Por ejemplo, si te acuerdas en la temporada de Nacho González, creo que fue un partido contra el Córdoba en casa, ¿no? Que tuvo un penalti Cristian y a partir de ahí se produjo el despegue. No vamos a decir, no vamos a anticipar que va a suceder algo parecido porque es prácticamente imposible, pero sí que me parece que al menos has evitado que se te amontonen los fantasmas en esta parte del calendario de la temporada, porque si pierdes el otro día en Villarreal, estarías a un punto o un punto por encima del descenso, teniendo que visitar Gijón, luego recibir a la Ponferradina, la plantilla medio deshacer para luego hacerla. Estaría siendo un lunes, un Blue Monday, pero de verdad.
A ver, yo si me lo permitís, me pongo un poco literario y recuerdo lo que decía Martín Caparrós, que dice que la diferencia entre el fútbol y el resto de los deportes es el gol. Porque en el resto de los deportes, en la mayoría de ellos, se anota asiduamente, pero en el fútbol es una excepción. Es un constante fracaso que acaba en el júbilo del gol, ¿no? Yo creo que el partido del sábado fue una excepción, en el sentido más literal de la palabra, porque realmente creo que hubo más éxitos que fracasos en el partido. O sea, ni el Villarreal hizo méritos para irse al descanso 2-0, ni el Real Zaragoza hizo especial mérito para anotar tres goles. De hecho, he mirado antes la estadística y son el Zaragoza anotó los tres disparos que hizo a puerta. Esto en un equipo que viene arrastrando durante toda la temporada la etiqueta de ser uno de los menos anotadores de la competición, de ser un equipo que no tiene gol. Es todo tan... Fue un partido tan absurdo que me resulta complicado que vayamos a estar tres días hablando de él. Pero bueno, es muy complicado de analizar, ¿no? Pero sí que es verdad que esa explosión del último instante que se vio en muchos jugadores, incluso algunos se vio a Larcón, a Gaby Fuentes, ¿no? Jugadores que uno quizá no espera que estén tan metidos dentro del equipo, como puede ser el propio Cristian, ¿no? Que ha dejado una imagen que puede ser una de las de la temporada. Pero ese cambio de dinámica sí que se puede producir por un partido así, aunque ya digo, futbolísticamente es tremendamente complicado de analizar.
Hay dos mensajes en el chat que los ponemos encima de la mesa y los debatimos. Comentaba Diego el Milito que contra el Villarreal A, comenzó aquella la remontada de aquel equipo con Manolo Jiménez, que en febrero estaba absolutamente desahuciado, no sé si a 13, 14 puntos de la salvación, y con ese gol sobre la bocina de Abraham, que lo comentamos hace unas semanas cuando entró a uno de nuestros directos, bueno, pues se firmó una de las remontadas y una de las salvaciones más improbables en la historia de la Primera División Española, ¿no? Y luego también comentaba J.L. Casaus que desde la llegada de Escriba, el Zaragoza es el segundo máximo goleador de la categoría. La verdad es que es un dato que sorprende, pero sí que es cierto que solo en un par de partidos, y ya son 7 u 8 de liga, en la visita al Albacete y en el partido en casa contra el Mirandés, ¿no? El Zaragoza ha estado sin marcar gol. Por cierto, dos partidos en los que no has marcado gol, pero tampoco te han marcado. Creo que es diferencial el cambio de sistema, especialmente la apuesta por dos puntas, aunque siempre haya tenido que ser uno de esos dos puntas Mollejo, que más allá del cabezazo del otro día, es un jugador que tú no le atribuyes una gran capacidad goleadora. Pero también yo creo que alimenta la sensación que quizá no tengamos muchos, ¿no? Porque la mayoría está esperando, nosotros también, o yo también, que el equipo se pueda reforzar en este mercado invernal porque creo que lo necesita. Pero yo sobre todo tengo la sensación y el deseo de que por fin puedan coincidir todos los principales a la vez. Que tengas toda la delantera completa, que Simeone y Azón puedan jugar una serie de partidos juntos, que tengas a Bermejo, Bada y Mollejo para alimentarles por fuera, que por supuesto no falte Cristian, que por supuesto no falte Francés, Francho, todos estos jugadores que se te han ido cayendo algunos de manera simultánea en la primera vuelta, y en una plantilla que es de mitad de tabla y que no es profunda. Si se le caen jugadores importantes, pues obviamente sufre más. Y para mí el principal refuerzo, ya te digo, es conseguir en un par de semanas, cuando sea, estar todos. Y a partir de ahí, a ver cómo hemos cerrado el mercado.
Sí, al final casi sobran jugadores, ¿no? Va a ser interesante ver cómo es capaz Escriba, si llega a tenerlos todos a la vez, ¿Cómo lo sitúa en el campo? Si es capaz de encontrarle acomodo a todos, ¿no? Porque al final Mollejo también te está haciendo buenos partidos y en la dupla Azón-Simeone, pues Mollejo es el que en principio sale perdiendo y si lo tienes que mover a banda, pues también tiene la competencia de Bada y Bermejo, ¿no? Va a ser una situación, un momento complicado. Pero bueno, es verdad que durante la primera parte de la temporada el Real Zaragoza ha tenido lesiones que seguramente son las que de alguna manera explican también por qué el equipo está donde está o estaba donde estaba. A Juan Carlos Carcedo le pasó mucha factura la lesión de Iván Azón, porque la pretemporada se jugaba una cosa y al llegar la temporada con la lesión de Azón se trató de jugar a otra distinta, porque son jugadores, Azón y Simeone. Yo creo que pasa lo mismo con los dos, que marcan mucho la forma de jugar del equipo, lo comentábamos en la Leonera, son futbolistas que a través de esa presión, de ese empuje que tienen, arrastran a todo el equipo a dar un paso hacia adelante y eso te cambia la forma de jugar, ¿no? Yo tengo la esperanza de que puedan estar todos juntos, sobre todo de ver a Simeone y Azón compartiendo delantera y a ver qué tal mezclan. Pero bueno, también cuando estén todos, también creo que va a ser un problema para Fran Escribá, bendito problema, ¿no?
Ojo que estamos a punto de duplicar el censo en León Sepia y que entren al unísono tanto Fran como Alfonso. Faltan apenas algún minuto. Mientras tanto, la última, Dani. ¿Te sorprendió que no salía de inicio Azón? Lo digo porque estuvimos comentándolo durante toda la semana. Era un partido algo fronterizo, ¿no? Daba la impresión de que podía salir desde el minuto uno, pero también te la estabas jugando con el historial de lesiones que había sufrido durante toda la primera vuelta. Si arrancaba de inicio, seguro que no lo tenías al final. Yo esperaba, bueno, en el campo del Sepia, al final terminé poniendo a Zon, ¿no? Pero mi duda era con Puche, terminó saliendo Pape. Yo creo que Pape, bueno, pues obviamente se notó la salida de Iván, pero pero quizá no tuvo un partido tan horrendo como en otras ocasiones, ¿no? Me parece que este hubo más integrado en la dinámica de juego y del equipo que otras veces. Bueno, seguramente en Gijón, si tenemos que pensar un 11, ahora mismo tanto Bada como Azón nos entran seguro, ¿no?
Sí, yo creo que se ha sido muy crítico con Escrivá por este tema. Que claro, si sacas a los titulares el equipo va mejor, pero para mí él lo explicó en rueda de prensa. Él habló de que para que Iván estuviera en el once, entre otras cosas, iba a hablar con él y iban a ver cuáles son las sensaciones del futbolista. Con Bada pasa un poquito lo mismo y al final pues es verdad que sufriendo mucho, pero el objetivo se consiguió, que era doblegar al Villarreal y los dos jugadores entraron en un momento en el que quizá les venía mejor. Hay que tener en cuenta que vienen de lesión, que hay muchos condicionantes que desconocemos, porque no se pueden conocer salvo que estés en el día a día del equipo, y yo por esa cuestión no criticaría en exceso a Escrivá, ¿no? Son dos futbolistas que llegan de lesión y son ellos los que mejor saben para cuánto están y cómo están. Es verdad que saliendo en la segunda parte demostraron que están a buen nivel y eso, ¿no? Es un proceso y seguramente en el Molinón los vamos a ver a los dos de titulares.
Bueno, me parece que hemos defendido la primera parte, Dani. Creo que no hemos llegado al descanso 2-0 perdiendo, pero en nuestro descanso también van a salir Iván Azón y Valentín Bada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Me has quitado la broma. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis?
Muy buena bien. Ventana, aquí, esperando los refuerzos.
¿Cómo ha pasado? Ha estado bien. Yo estaba comiendo y mientras os estaba escuchando... Me encantan los buses que pasan con aforo completo, 3 seguidos, así que bueno, pero hoy no voy a quejarme de nada, hoy yo veo el sol por la ventana, ganamos y no me importa absolutamente nada más en la vida que esa victoria.
Bueno, ¿y cómo vivisteis la segunda parte, Fran? Porque el descanso, fijaros si era un momento duro, que creo que no hablamos entre nosotros en ningún momento durante ese descanso, ¿no? Estábamos llevando el duelo cada uno como buenamente podía y bueno, pues hay remontadas que pueden marcar una cierta tendencia. No sé si vosotros opináis que este partido te puede impulsar para lo que queda de segunda vuelta.
Alfonso. Alfonso
sí,
se le está quedando.
Yo creo que sí, yo.
Ahora, Alfonso, que se te había quedado pillado.
Ahora no sé si me veis.
Perfecto.
La conexión tiene estas cosas. Yo creo que sí, sobre todo es por el cómo, ¿no? Lógicamente, remontar un 2-0, que los compañeros de AS hacían un reportaje que era la primera vez en su historia que remonta ese resultado el Real Zaragoza fuera de casa, y luego por los jugadores que fueron apareciendo, no solo el gol de Azón, que es una buena noticia, sino que, por ejemplo, un buen centro de Fuentes, que tantas veces hemos criticado que no tenía esas acciones, Mollejo fuerza el empate y acaba rematando el 2-3, al final lo venimos diciendo varias semanas, necesitamos que todos vayan sacando su mejor versión y bueno, pues fue la vuelta de Cristian, llega la vuelta de Azón, comienzan a aparecer jugadores que estaban en duda. Yo creo que puede ser diferencial esta remontada y además es en el mejor momento. Siempre se dice que los equipos que vienen desde atrás son los que tienen mejor opción y veamos lo positivo, el Zaragoza viene de una posición que no es la que merece.
Lo estábamos comentando antes, Fran, quizá el mejor refuerzo va a ser que el equipo, que la plantilla por fin reúna a todos sus efectivos, ¿no? Independientemente de lo imperfecta que es, de que te falta un jugador por banda, de que te sobran seguramente varios futbolistas, pero creo que una cosa que no ha vivido este equipo ni con Carcedo ni con Escrivá durante las 23 jornadas de liga que llevamos es poder reunir a sus mejores jugadores en una misma convocatoria y en un mismo partido. No sé si será contra la Ponferradina o cuándo, pero si tú por fin puedes atacar con Azón y con Simeone, puedes juntar por fuera a Bada, a Bermejo, a Mollejo, tienes a tu portero titular, a tus centrales, a tu doble pivote, no nos vamos a emocionar y pensar que vamos a hacer una segunda vuelta como la de Nacho, ¿no? Pero creo que más allá de lo que haga Cordero de aquí al 31 de enero, que estamos en su quincena, ¿no? Aquí tiene que deshacer y hacer. El equipo necesita dejar de tener bajas tan importantes para verdaderamente mostrar su potencial, que creo que todavía no lo ha podido mostrar.
La gente dirá que le tengo manía, pero yo creo que respecto a lo que dices, Javi, tú imagínate el paso adelante que daremos cuando no tengamos que jugar con Pape 45 minutos y tirar una primera parte. Voy a decir a la basura, porque yo sí que estoy de acuerdo con el míster, con Escrivá, que no fue una primera parte para irte 2-0. No lo vi tan desastrosa, o por lo menos no vi tan superior al Villarreal. Quizá la segunda tampoco fue para meterle un 0-3 de parcial al filial de Submarino Amarillo. Pero evidentemente, que a Zono Simeone esperen en el banquillo, porque Mollejo habrá que sentarlo. Es que damos todos por sentado lo de la Zono Simeone, pero a Mollejo, para empezar, habrá que sentarlo. Cuando puedan estar dos de los tres y el otro saliendo desde el banquillo, pues es que el salto de calidad que das es tremendo, ¿no? Preguntabas que cómo lo vivíamos al descanso. Yo estaba con un colega que no le gusta ni siquiera el fútbol y me decía, por favor, quítame esto y vamos a jugar al Fall Guys, vamos a jugar a la Play. Le dije, espérate, salen Badallazón, dame 10 minutos y si no me lo veo yo luego la segunda parte en diferido. Pues al final nos enganchamos y el partido fue el que fue. Es que das un cambio radical. Evidentemente, tú mejoras mucho con la entrada de Badallazón porque son, especialmente a Zon, muy superior al otro futbolista que estaba en el campo, pero es que además Escribada con la tecla en cada minuto, en cada cambio, y eso te permite pues una remontada basada también en la efectividad que te había faltado otros días.
Yo quería preguntar a Dani sobre Puche, porque parecía que se había quedado rezagado, bueno, de hecho lo había hecho, ¿no?, durante la temporada, apenas había tenido minutos de calidad e intervenciones de calidad. ¿Lo manejábamos como opción para acompañar a Mollejo o incluso por derecha con lugar de Larra? Termina saliendo por Larra en un partido de Larra que no es brillante, pero sí que incluye esa asistencia a Zon, que me parece que fue reseñable porque fue de calidad. Por cierto, también le dio un buen pase similar a Zon en la primera vuelta para que a Zon asistiera a Zapater, ¿no? No fue una remontada también, pero quizá no fue tan gruesa, ¿no? No se tuvo que levantar dos goles en propia, pero Puche a los 5 minutos ya estaba ganando línea de fondo y estaba poniendo un pase de la muerte que si Iñiguez no se mete gol en propia, estaríamos hablando de un doblete de Mollejo. Así que también una muy buena noticia, Dani, el recuperar a Puche en la ecuación, tanto para afilar el ataque como para amenazar por fuera, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que Puche algo que ha demostrado es que en general los minutos que tiene los suele aprovechar. Es verdad que suele tener más rendimiento cuando sale en los minutos finales que las pocas veces que ha tenido la ocasión de salir desde el inicio, aunque es verdad que, por ejemplo, en el partido contra el Villarreal B de la primera vuelta no lo hace mal saliendo de inicio. Y al final creo que también aporta algo que es lo que estábamos reclamando durante la Leonera, ¿no? Cuando tú no andas sobrado de calidad como puede ser prácticamente cualquier equipo de la Liga Smart Bank, no nos vamos a engañar, no vamos a reducir esto al Real Zaragoza, es que están todos medio igual. Por lo menos tienes que tener intensidad y creo que lo que le faltó al equipo en la primera parte era precisamente eso, ¿no? Y la salida de Azón, Bada y Puche te habla también de un cambio de la intensidad del equipo, ¿no? Sobre todo en el caso de Bada por Eugeni y de Azón por Pape, son dos cambios que elevan el nivel de intensidad del equipo y a partir de ahí todo mejora. No mejora especialmente el juego, no mejora especialmente el acierto, porque realmente en la primera parte tampoco se tuvieron apenas ocasiones. Ya he dicho, se anotan los 3 tiros a puerta que se tienen en el partido. El gran cambio que introdujo Fran Escribá en el descanso fue aumentar la intensidad del equipo.
Alfonso, te hago un par de preguntas. La primera, como árbitro del legendario debate sobre Papé. No se lo voy a preguntar en ninguna de las otras dos trincheras. Es cierto que el partido le deja muy mal parado porque al final es el cambio al descanso junto con Eugeni y además lo sustituye a Zon y a Zon abandera la remontada y alimenta su leyenda. ¿A ti qué te pareció la primera parte de Pape? Porque es cierto que si es su primer partido, después de toda la expectación que generó, dices, no sé a quién hemos fichado, ¿no? Pero viniendo de dónde viene, creo que fue un partido en el que estuvo, dentro de lo que cabe, más metido en la dinámica del juego, del equipo, que no desentonó tanto, ¿no? No es por poner paños calientes ni mucho menos a una incorporación que hasta el momento es el fiasco de la temporada, pero creo que Pape no fue uno de sus peores partidos ni mucho menos. Y luego otra, si tú tenías la sensación en esos minutos finales de que el equipo se iba a llevar el partido. Cuando atendieron a Puche por ese pequeño corte que se hizo en la cabeza, que pedían una camiseta nueva, que estaban al otro lado del banquillo, era el minuto 84, digo, a ver si vuelve pronto, porque es que estamos para ganarlo. Y si tienes que jugar estos últimos minutos con uno menos, al final te vas a encerrar y es posible que lo pierdas. Pero esa sensación de que el partido lo podías, te lo podías llevar, no sé si tú también la tenías.
A ver, por partes, yo creo que el problema de Pape ya no va a ser su rendimiento. O sea, tiene que hacer ahora cosas extraordinarias para mejorar la sensación que ha dado hasta ahora. Yo creo que los minutos que ha tenido se le ha visto muy perdido y cada detalle, claro, lo estamos comparando al rendimiento que viene dando. Yo no sé si será una de las salidas de invierno, pero yo si fuera su representante intentaría sacarlo, porque el Real Zaragoza está lejos de ejecutar esa opción de compra obligatoria por ascenso y creo que es un jugador que ahora mismo se está devaluando. Entonces es difícil. Yo pensaba que le iba a costar menos, sabiendo que venía de la Liga Belga, pero aunque haya esos pequeños brotes verdes que queremos ver porque lo vemos con ojos papeinómanos, tratando de ver esas virtudes, es verdad que quizás en otro contexto podría haber funcionado, pero ahora mismo lo que le está funcionando al Real Zaragoza son los delanteros que atacan al espacio, que son físicamente potentes, siendo que él lo es, pero sobre todo entienden el juego a la hora de presionar. Y respecto a lo de llevarse el partido, yo creo que sí. Además es que los partidos contra los filiales tienen esto, tienen que te puedes encontrar 2-0 en el descanso porque tienen suficiente calidad, pero es verdad que siempre dejan una rendija abierta, no manejan esos tiempos bien y cuando un equipo les mete el miedo en el cuerpo puede afectar. Mira, hace poco hablaba con Manolo Abad, exjugador de aquel Aragón que estaba en segunda división, y me contaba que en la primera vuelta acabaron cuartos y en la segunda vuelta acabaron descendiendo. Es un poco la realidad de los filiales. Son equipos que si tú consigues llevarles a un escenario en el que ellos no se han visto muchas veces, pueden cometer errores. No le quito mérito a la victoria del Zaragoza, que remontar un 2-0 en la Liga Smartbank es complicado. Pero sí,
y no que, lo ha hecho en su vida.
Exactamente. Pero creo que para todos los equipos es complicado. Pero sí que creo que es el camino a seguir. Yo creo que es un equipo que si pone esa intensidad que comentaba Dani, si todos desde aquí nos salen los jugadores que deben jugar al menos de centro campo para adelante, porque tienen ese reprise. Si se convierte en un equipo difícil y exigente para los rivales, yo creo que el Zaragoza puede acumular buenos resultados en esta segunda vuelta.
No, lo comentaba David en el descanso de la Leonera, ¿no, Dani? Que hizo ahí un repaso histórico y comentó desde la temporada 2004-2005 en Copa de la UEFA contra el Sigma Olomouc, el Real Zaragoza no levanta un 2-0 adverso al descanso. Bueno, pues se actualizó en apenas 45 minutos. Y hablando también con Xavi Mata, con el compañero de Radio Marca Villarreal que nos hizo la previa durante el partido, me lo mandó con el 2-2. Luego con el 2-3 el pobre ya le dolía un poco más. Y eso que pues se nos felicitó a todos por la victoria y estuvo de 10. Pero con el 2-2 me dijo, oye, ¿os acordáis que os lo comenté en la previa? Que es que este Villarreal B es así. O sea, es capaz de ponerse 2-0 y que le empates a 2 en 5 minutos. Y le dije, ¿sabes lo que pasa, Xavi? Que el problema de tu argumento, que era impecable, es imaginar que el Zaragoza es capaz de empatar a 2. Un partido que va perdiendo 2-0, ¿no? No tanto que el Villarreal sea capaz de ponerse por delante. Bueno, pues no estaba terminando de mandar el WhatsApp cuando Mollejo estaba cabeceando al otro lado de la escuadra. Y la última, Fran, para terminar el toco y me voy, tío. Te lo digo porque estabas hablando antes de cómo viste el partido y del pacto que hiciste con tu amigo. A los 3 minutos de la reanudación casi saquéis la play, ¿eh? Porque si llega a entrar ese disparo de Carlo Adriano, es que igual nos caen 5-6 y habría que haber aguantado una segunda parte y una semana complicadísima, ¿no?
Si es ese la ventaja, Javi, es que no lo vimos. Cuando conectamos la segunda parte, estábamos a otra historia. Cuando conectamos la segunda parte fue la tenía Larra para acceder a Zone. Fue como, madre mía, esto es perfecto. Y luego ya sí que vi, evidentemente, la situación. Tú tienes que remontar un 2-0. No puede ser que la primera que te lleguen sea una ocasión tan clara de peligro, ¿no? O sea, al final, lo comentaba en el hilo. Es la semana del ICC, la siguiente o la pasada era la de la vamos a pensar ya en el año que viene. hemos ganado el Villarreal, vamos a celebrar esta semana, vamos a ser felices esta semana, y si ganamos al Sporting seremos felices otra semana más y ya se verá. Yo paso de pensar más allá de una semana porque me ahogo.
Tú no pierdes la esperanza, Frank, que si en 10 años no lo hemos conseguido, es posible que de aquí a 100 no ocurra lo que comentas y pensemos y disfrutemos y suframos de semana en semana, que es la única manera que tienes de vivir en el fútbol en general y en segunda división en particular, ¿no? Hasta aquí el toco y me voy, que volverá en una semana, el próximo lunes, después de visitar el Molinón, y bueno, veremos qué ocurre y aquí lo contaremos y lo analizaremos. Que muchas gracias a todos, a quien ha sido titular desde el inicio como Dani Marzo y a quienes habéis entrado en el descanso para darle la vuelta al marcador y cerrar la victoria. Bueno, un abrazo a todos.
Toco y me voy con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.